Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Juan capítulo 7, verso 38. Juan 7, 38. Dice su Biblia así: el que cree en mí, y está hablando Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo sé que algunos de ustedes miraron esto en el culto pasado, pero en inglés dice out his belly. O sea, dice como de la panza, dicen los mexicanos. De la parte interna correrán ríos de agua viva. No dice arroyos, no dice lagos, dice ríos, yo conmigo ríos, no dice un río. Pero al que cree en Jesús, como dice la Escritura, no como dice fulano, no, como dice la Escritura, de su parte interna, dentro de ti, dice que la promesa es: vas a sentir que corren ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en tu ser. ¿Qué van a correr? Ríos de agua viva. Él le dijo a la mujer samaritana: mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, out his belly, de su interior. El agua que yo le daré será en él una fuente que... ¿Sabe qué significa la palabra Siloé? El estanque de Siloé. Jesús mandó al ciego a sanarse, a lavarse en el estadio de Siloé, en el estanque de Siloé. La palabra Siloé quiere decir enviado. Como cuando sacan aguas que salen con fuerza como una motobomba. Gushing waters. Enviado. El Señor le dice a la mujer samaritana: usted va a tener una fuente dentro de usted que salta para vida eterna. Y usted se va a ir a lavar al estanque de Siloé, al estanque de enviado, donde salen aguas, pero en abundancia. Porque mi Dios no es un Dios mezquino, es un Dios de abundancia. Por los próximos minutos quiero predicarle bajo el tema: creyendo en Jesucristo, como dice la Escritura. Y que Dios me ayude. Y a usted también. You can be seated. Preceptos. Juicios. Ya me hace falta la hoja aquí. Testimonios. Ley. Mandamientos. Palabra de Dios. Estatutos y dichos. Son sinónimos de lo que se conoce como las Sagradas Escrituras. Y en su forma más sencilla o más simple, lo que se conoce como la Escritura. Cuando hablamos de la Escritura, nos referimos a la fuente de revelación y conocimiento más grande y más profunda en todo el universo. También nos referimos al poder más eficaz y más confiable en toda la rueda de la creación. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad. Cuando usted suma Génesis más Éxodo más Levítico más Números más Deuteronomio más Josué más Jueces, etcétera, 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 el resultado de esa suma dice, es verdad. Porque su palabra es verdad. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En Lucas 24:44, Jesús le dice a los discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta mañana les explicaba que lo que se conocía en el tiempo de Jesús como las sagradas escrituras era la división de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ellos tenían la ley de Moisés por tantos años. Ellos tenían los profetas, o los escritos de los profetas. Tenían los salmos de David, los salmos de Asaf, los salmos de los hijos de Coré. Tenían todo este tipo de divisiones bíblicas, o las escrituras. Tenían todo, ley, salmos, profetas. Pero el asunto es que no lo entendían. Entonces Jesús, en el verso 45, Lucas 24:45, hizo lo que cada uno de nosotros queremos que Dios haga en este momento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Qué poderoso! Él les abrió, yo conmigo, les abrió el entendimiento para comprender la escritura. Vamos a hacer esa oración en este momento. Cierre sus ojitos, levante sus manitos y dígale, Señor, abre mi entendimiento para comprender las escrituras. Una vez más, dígaselo cuantas veces usted quiera. Lord, open my understanding to understand thy word. Abre, Señor, mi entendimiento para comprender las escrituras, porque muchas veces leo y no entiendo. Porque muchas veces quisiera saber qué quiere decir esto, no entiendo. Pero Señor, en esta hora, ábreme el entendimiento, porque yo quiero comprender las escrituras. Yo quiero aprender las maravillas de tu ley. Yo quiero, Señor, hacer tu perfecta voluntad por medio del entendimiento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios conmigo, y que se predicase en su nombre. Y que se predicase en su nombre. Bueno, algunos están medio con hambre, medio dormidos, medio cansados, pero yo vengo a predicarle hoy en el nombre de Jesucristo. no es la palabra de autoridad del pastor, es la palabra de autoridad que viene de las sagradas escrituras, porque Jesucristo dijo: les abro el entendimiento para que prediquen mi nombre, les abro el entendimiento para que prediquen la palabra. Y es que para predicar la palabra se necesita un entendimiento abierto, para predicar la palabra se necesita comprender las escrituras. Por eso su Biblia dice: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque algunos no son maestros, ellos se hacen maestros sin entender las escrituras. Pero gloria al Señor, porque en esta hora el Señor dice: yo te abro el entendimiento para que tú comprendas la palabra. Oh Dios mío, Dios quiere hacer un espíritu de revelación y enviarlo ahora a tu vida para que comprendas la palabra del Señor. Yo quiero ver con la mano levantada cuántos aman la palabra de Dios. ¿Sabe? Uno la ama, pero a veces no la entiende. ¿Sí o no? Pero hoy Dios le da entendimiento para que usted comprenda las escrituras. Por esta razón, el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que hay que escudriñarla. Y yo le explicaba a los hermanos que escudriñar es como encender una lámpara. Cuando se te pierde algo, una aguja, un pedazo de hilo, lo que sea, y tú no lo puedes ver a simple vista, enciendes una lámpara, prendes una vela y comienzas a escudriñar, a buscar con cuidado, con cuidadito. Porque es que las escrituras decían en el Antiguo Testamento: un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces tenían que comenzar a buscar la escritura donde hablaba de Jesús: un poquito aquí, otro poquito allá. Pero el Señor les dijo: yo los invito para que escudriñen, para que busquen, aleluya, para que enciendan una lámpara, como aquella mujer que perdió la dracma, ¿se acuerda? Una mujer que perdió una dracma y encendió una luz y comenzó a buscar la dracma perdida. Así la iglesia hoy necesita buscar y escudriñar las escrituras, porque en la palabra del Señor usted encuentra la vida eterna. Ellas le dan testimonio a usted del Señor Jesucristo. Alguien diga gloria al nombre del Señor. Así que, como el Señor dijo que las escrituras dan testimonio de Él, yo quiero llamar las escrituras para que me den testimonio de Jesús. Y en Génesis capítulo 49, cuando Jacob está en el lecho de su muerte y llama a todos sus hijos para hablarles palabra profética, llega donde Judá y le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La palabra Silo quiere decir el que tiene el poder, porque el primer hijo de Jacob se llamaba Rubén y él tenía el derecho a la primogenitura, pero lo perdió. Luego seguía Leví y Simeón y ambos lo perdieron. Y cuando llegó a Judá, le dijo: bueno, Judá, a ti te toca el derecho de la primogenitura, te toca el cetro de autoridad. Pero quiero que sepas, Judá, que tú vas a tener el cetro de autoridad no para siempre, no, sino hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Yo no sé si usted entiende esto o no, pero quiero preguntarle para usted: ¿quién es el león de la tribu de Judá? No, pero no saben, algunos no saben. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Vamos a ver quién gana. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Aleluya. A Judá se le dijo: mira, usted va a tener el poder, pero no por siempre, hasta que venga Silo. Y cuando venga Silo o Chailo, él va a tener el cetro, él va a tener la autoridad. Eso decían las escrituras. En Deuteronomio 18:15 está hablando Moisés al pueblo y le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová Dios, a él oiréis. Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. estamos escuchando el testimonio de las Escrituras, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz. Y lo que dice la Biblia, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos está esto. Dice la Biblia que él se sentaría sobre su reino, sobre el trono de David. Ya que mi amigo David, una vez más David, Jesucristo fue llamado, no el hijo de Abraham, no el hijo de Jacob, ni de Isaac, pero Bartimeo lo llamó Jesús, hijo de David. Porque esa frase, hijo de David, quiere decir, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, tú eres aquel del que habla la palabra del Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso dice la Biblia que tendría el trono de David. Y entonces lo confirma en Isaías 52:6 diciendo, por tanto a mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él dice, yo estoy hablando, pero yo estaré presente. Yo les estoy profetizando, pero yo estaré presente. Ahora la pregunta para mí y para ustedes, ¿cuántos creen que Dios está presente? No. ¿Cuántos creen que de verdad Dios está presente? ¿Cuántos creen que el Jehová Sama? Jehová Sama quiere decir, Dios está presente. ¿Cuántos creen que Dios está presente aquí en este lugar? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque estoy hablando de creer en el Señor como dice la Escritura. No como dicen las circunstancias. No como dice la Organización Mundial de la Salud. No, yo no creo como dice la Organización Mundial de la Salud. Yo creo como dice la Escritura. Porque así como dice la Escritura es donde están las promesas. Levante su mano y alabe al Señor por un momento. Aleluya. Dime una musiquita ahí suave, hermano Juan Carlos. Yo aquí no estoy predicándole mi palabra. Yo no estoy predicándole mi filosofía ni pensamiento. Estoy predicando el testimonio de las Escrituras. Aleluya. Y el testimonio de las Escrituras dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes precedirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio en contra del turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Óigalo, número uno, él será un escondedero contra el viento. Hay gente que se encuentra escondida en la casa, otros se encuentran escondidos en el temor, otros se encuentran escondidos en el miedo, otros escondidos en la angustia, otros escondidos en la indecisión, pero yo tengo un escondite seguro y es el que yo le quiero recomendar a usted, el mejor escondite que existe es esconderse en la presencia del Dios Todopoderoso, es escondernos y cantar como dice el salmista. O como dice el cantautor, escondida está mi vida en Dios. El diablo no la puede quitar, no la puede encontrar, porque mi vida está escondida. Oh, su nombre es gloria. Yo me escondo en las palabras del Señor. Yo me escondo en aquel varón. Aquel varón es un escondedero contra el viento. Me escondo. Cuando el viento está soplando muy fuerte, la gente no se queda de pie. Cuando el viento está soplando muy fuerte, la gente tiene que tirarse de rodillas o acostarse. Aleluya. Y yo quiero decirle en esta hora que en este viento que está soplando de falsas doctrinas, de enfermedades, este ambiente político de tanta violencia, la iglesia necesita esconderse de rodillas en la presencia del Señor Jesucristo. Hoy más que nunca la iglesia necesita volver a la oración. Hoy más que nunca la iglesia necesita volver al ayuno y esconderse en la presencia del Señor. Porque este hombre es refugio contra el turbión. Aleluya, un refugio. Oh, gloria al Señor, Él es mi refugio. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Mi pronto auxilio en la tribulación. Él es mi escondedero. En el Dios que se refugió, Ruth la Moabita, a ella le dijeron: tú te viniste a refugiar bajo las alas del Dios omnipotente, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Yo no he venido a refugiarme en las promesas del gobierno de los Estados Unidos. Yo no he venido a refugiarme en quien quede en la Casa Blanca. Puede quedar alguien del Partido Demócrata, puede quedar alguien del Partido Republicano, pero mi escondedero no es ni el uno y no es el otro. Mi escondedero sigue siendo el mismo que creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Sigo dependiendo de Él. Sigo dependiendo de Él. Oh, a su nombre, gloria. Alguien saque palabras de alabanzas. Saque palabras de alabanzas. Saque palabras de alabanzas. Porque Dios dice que Él es como arroyos de aguas en tierra de sequedad. ¿Y qué mundo tan seco estamos viviendo, hermanos? Donde la gente deja con hambre al alma hambrienta y con sed al alma sedienta. Pero el Señor dice: yo soy el agua de vida, yo soy tu pan de vida, yo soy tu Dios. Yo soy tu comida, yo soy tu agua, yo soy tu todo. Yo soy todo lo que tú necesitas. Usted no depende de su trabajo. Usted no depende del dinero. Usted no depende de su fuerza. Usted depende de ese arroyo de agua en tierra calurosa. Oh, aleluya, aleluya. Oh, santo. Hay una tierra de sequedad. Este mundo es una tierra de sequedad, hermano. Este mundo está seco. Este mundo está vacío. La política está seca. La política está vacía. El estudio, la educación, hermano, todo está seco. Todo se está secando. Y con eso también se seca la esperanza de la humanidad. Mientras se asoma la marca de la bestia, mientras se asoma el anticristo, todo se está secando alrededor. Como en los días de acá, aleluya. Pero hay una iglesia que está aquí como Elías y está en la cumbre del monte diciendo: mándanos la lluvia. ¿Y sabe quién es esa lluvia? Es el Señor Jesucristo. El Señor lo manda como un arroyo de aguas en tierra de sequedad. Señor, tú eres mi agua. Señor, este mundo está seco, por eso van a la cantina. Por eso acuden al adulterio. Por eso acuden a la droga, Señor. Porque están secos. Por eso, Señor, porque están secos, el diablo no quiere que alabemos al Señor. Porque acá hay un río de agua viva. Él no quiere que creamos en el Señor. Porque mientras el mundo está seco, hay una iglesia que tiene un río. Mientras el mundo está seco, hay una iglesia que está movida por la fuente de arriba y por la fuente de abajo. Oh, que no está tomando del agua que tomó la mujer samaritana. Porque como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Habrá alguien que le pueda decir: Señor, mi alma tiene sed? ¿De verdad tiene sed? Mi alma tiene sed. Yo no tengo sed del mundo. Yo no tengo sed del deporte. Yo no tengo sed de dinero. Mi alma tiene sed de Dios. Aleluya. Y Él dice: ¿Cuándo vendré y me presentaré? La solución para el sediento es venir y presentarse. delante del Señor. Mas yo, por la abundancia de tus misericordias, entraré a tu casa. Usted no sabe la alegría que me da cuando vengo a la casa del Señor. Estaba hablando con Dios hace algunos días y estaba aquí en este lugar precisamente. Una mañana solo le dije: Señor, ya viene mi cumpleaños. ¿Dónde quiere que pasemos el cumpleaños usted y yo? Porque, hermano, gracias por sus regalos, gracias por las llamadas, gracias por todo. Pero cada que yo cumplo años, yo tengo una política en mi vida. Yo lo quiero pasar a solas con Jesucristo. Porque Él me dio la vida, Él conoce mi vida, Él conoce mis pasos. Y aunque sea un tiempo solo, digo: Señor, ¿dónde quiere que pasemos el cumpleaños? Oh, a su nombre, gloria. Esposa mía, yo te amo mucho, pero amo más a Jesucristo que a ti. Jennifer, yo te amo, hija, pero amo más a Jesucristo que a ti. Amo mis amigos, amo mis hermanos, pero amo más a Jesucristo que a todos ustedes. Yo digo: Señor, ¿dónde quiere que pasemos el cumpleaños? ¿Quiere que vaya a Jerusalén con usted? Aleluya. ¿Quiere que lo pase aquí, Señor, en este lugar, en oración, ayuno? ¿O estaré ya en el cielo contigo? ¿Dónde quiere, Señor? ¿Dónde quiere que vayamos? Dije: Señor, a mí no me importa si es en Jerusalén, a mí no me importa si es en Colombia, a mí no me importa si es una cueva. Lo que me importa, yo quiero estar contigo. Porque para mí, iglesia, lo más importante se llama Jesucristo. Gracias a Dios por el privilegio de predicarle a esta gran congregación. Gracias a Dios por el privilegio de servirle. Gracias por las cámaras, las palabras y los aplausos. Eso es importante, pero eso no es lo más importante para mí. Deme un lugar en la presencia de Dios. Déjeme hallar un lugar. Yo creo, pastor, que por eso, porque Dios ha visto mi hambre y mi sed, por eso me ha permitido ir a tantos lugares. Porque en esos lugares, Alexis, cuando me acuesto en las noches, es su palabra y yo, es su oración y yo. Y el Señor, esa emisora que hemos abierto, Señor, esa emisora es tuya. Si usted está viendo la emisora todos los días, 6 de la mañana, por eso yo abro con palabra de Dios, aleluya. Y pueden haber muchas otras cosas y que el mundo me critique. Yo no soy un locutor, yo soy un predicador. Y el Señor, yo quiero todos los días abrir con tu palabra, abrir con tu presencia, Señor, porque yo vivo para la gloria de su nombre. Y ayer le dije: Señor, que me dio una revelación acerca de la mesa, de los panes, de la proposición. La mesa era de madera de acacia, cubierta con oro. Pero esa mesa estaba solamente para exhibir los panes de la proposición, que quieren decir la palabra de Dios. Y yo le dije: Señor, entonces yo soy esa mesa, madera, humano, recubierto con oro de tu presencia. Pero yo no estoy aquí para predicarme a mí mismo. Yo no estoy aquí para buscar fama. Yo no estoy aquí para buscar seguidores en las redes sociales. Yo estoy aquí, Señor, para exhibir tu palabra. Y tal vez no sea el más famoso, ni sea el más seguido. Y tal vez, Señor, no sea el mejor predicador del mundo. No importa, Señor, pero yo quiero exhibir tu palabra. Que donde esté Carlos Mina, esté la palabra. Porque la clave es la palabra. Yo no me estoy predicando a mí mismo. El que cree en mí, como dice la escritura. Recibo el calificativo de fanático. Recibo el calificativo de tonto. Recibo el calificativo que usted quiera, avisen. Pero mis mejores momentos no los he pasado ni con mi esposa, ni con mis hijas. No los he pasado cuando he recibido mucho dinero o poco dinero. Mis mejores momentos están recordados y registrados en la presencia del Señor. Cuando el fuego de su presencia ha venido sobre mí. Cuando me ha abierto las escrituras. Cuando me ha mostrado una revelación. Cuando me he tenido que levantar de mi escritorio y salir corriendo y caer de rodillas en este lugar. Porque el Señor ha tocado mi corazón. Aleluya. Tal vez usted no entiende. Pero cuando el Señor te abre las escrituras. Cuando el Señor te abre las escrituras. Las escrituras comienzan a darte testimonio de Él. Comienzan a hablar de Él. Las escrituras comienzan a sacar todo lo que tienen y el Señor te lo comienza a revelar. Te lo pone de frente. Entonces, Yarcharmile, es cuando tú te comienzas a enamorar del Señor. Y te tratan de loca y de tonta y te dicen muchas cosas porque el mundo no te entiende. Dice que te lavaron el cerebro. Dile, no me han lavado el cerebro, me lavaron el corazón, me lavaron el alma, me lavaron el espíritu, me lavaron todo. El Señor me abrió las escrituras. ¡El Señor! Por eso, siga todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sígalas. Sigámosla. Pero sabe, mi escondedero is not a mask. Mi escondedero no es una máscara. Mi escondedero no es una máscara. Mi escondedero se llama Jesucristo. ¿Cuánta gente con dinero, con todo, fue al hospital y no pudieron ni siquiera respirar y murieron pidiendo un poquito de oxígeno? Y lo triste es que morir sin oxígeno debe ser difícil, pero morir sin Jesucristo debe ser más difícil. Yo prefiero morir sin oxígeno, pero no morir sin Jesucristo, porque en el momento que mi alma abandone mi cuerpo, porque ya no pudo respirar, en ese momento hay una delegación del cielo que es enviada para recoger mi alma, para recoger mi presencia y llevarme a la misma gloria del Señor Jesucristo, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay necesidad de nada más que de la presencia del Señor. La pregunta es si alguien tiene sed de Dios aquí, si alguien de verdad está enamorado de ese Dios a quien yo amo. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Otros 30 segundos de adoración al Señor. Dígale lo que usted quiera a Él. Depende de lo que Él sea para usted. Dependiendo de lo que Él sea para usted. Para muchos la muerte los aterroriza, pero para nosotros la muerte nos acerca a nuestro Creador. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir, la mayor ganancia que tiene el creyente, la mayor ganancia es morir en Cristo. Es la mejor transacción que puede hacer la vida. Porque usted, la peor pérdida que puede tener, no es perder su casa, no es perder el hogar, no es perder el negocio. La peor pérdida es perder tu alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? ¿De qué le sirve tener carro nuevo, tener casa nueva, tener placeres? ¿De qué le sirve todo eso si cuando cierre sus ojos y los abra se va a despertar en el infierno? Pero yo prefiero no tener nada. ¿Cuánta gente fue al hospital? Ni la familia los pudo ir a visitar. Lo sacaron en ceniza. Nadie estuvo con ellos en la hora de su muerte. Entraron en una camilla y salieron una cajita llena de cenizas. Se la entregaban a sus familiares. Aquí está su hijo, aquí está su papá, su mamá, su tío. Solo cenizas, hija. Solo polvo. Gente murió sola. Y lo peor, murió sin Jesucristo. Murió sin el escondedero. Murió sin el refugio. Murió sin Jesucristo. Y mucha gente está muriendo sin Él. Y gente se está muriendo de sed aquí en la tierra sin Jesucristo. Pero yo he venido a predicarle al arroyo de agua en tierra de sequedad. Aleluya. Aleluya. Que se escuchen solamente aleluyas. Que se escuchen solamente aleluyas. Porque esa palabra aleluya viene del cielo. Eso viene del cielo. Suénala. Háblala. 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 Espíritu Santo, glorifícate. Aleluya. Creer en Jesús, como dice la Escritura, no como dice mamá, no como dice papá, porque en su nombre hay perdón de pecados, porque en su nombre hay salvación, porque en su nombre hay protección, porque al fin del día, cuando todo se consuma, Él es todo lo que va a quedar. El virus llegará, se irá. Las enfermedades, las riquezas, las pobrezas, el cielo, la tierra, las estrellas caerán del cielo. La Biblia dice que el cielo será envuelto como un pergamino. Las grandes potencias serán conmovidas. Aleluya. Eso dice la Biblia. Pero Juan dijo: yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Pero yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Y yo vi a la nueva Jerusalén descender del cielo a esa tierra nueva, y la ciudad no tiene necesidad de luz. No hay lumbrera que alumbre en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y al que me sigue no andará en tinieblas. Yo quiero que hagamos un altar donde estamos. Allí donde está, hago un altar para Dios. Allí donde está, hago un altar. Hago un altar. Probablemente es tiempo de pedirle perdón a Dios. Porque a veces creemos más a las noticias, le creemos más al médico que a las Escrituras. Aleluya. Y Él te dice: escudriñeme, busca las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Tienes hambre, yo soy tu pan de vida. Tienes sed, yo soy tu agua de vida. Estás triste, yo soy tu consuelo. Aleluya. Siento que el Espíritu está llevándonos uno a uno con Dios, uno a uno. Hay momentos en que danzamos juntos, en que alabamos juntos, en que oramos unos por otros. Yo no quiero a nadie orando por nadie ahora. Cada uno aquí haga un altar, ore por usted mismo. Ore por la presencia de Dios en su vida. Dígale: Señor, ábreme las Escrituras. Déjame enamorarme, Señor, de las Escrituras. Ya estoy terminando. Pero dos hombres, uno anónimo y otro llamado Cleofas, iba descendiendo de Jerusalén rumbo a Emaús. De repente se les arrima un caminante. Mientras ellos hablaban, Él le preguntó: ¿de qué están hablando? ¿Sabe de qué estaban hablando? De lo que la iglesia tiene que estar hablando hoy. Ellos estaban hablando de lo que la iglesia estaba hablando hoy, hermana Heidi. Estaban hablando de Jesús. Vamos camino a Emaús, probablemente. Quizás hay gente que va con problemas y derrotas, porque aparentemente todo anda mal en Jerusalén. Camino a Emaús. Pero ¿sabe por qué el Señor se les acercó? No porque eran perfectos. Él se les acercó porque iban hablando de Jesús. Y tú no puedes separar a Jesús de su palabra. Tú no puedes separar a Jesús de su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo no puedo separar a Dios de su palabra. Donde está Dios está su palabra, y donde está su palabra está Dios. ¿De qué estás hablando hoy? Dime de qué estás hablando. ¿Cuál es el tema de tus conversaciones? ¿Será el virus? ¿Será el deporte? ¿Será el miedo? ¿Será esto? Yo te vine a hablar de Jesucristo. Yo siento que alguien tiene que pegar un grito de adoración en este momento. Un clamor, un clamor. ¿De qué estamos hablando en el camino? ¿De qué hablamos en el camino del miedo? Entonces por eso el caminante se les acercó y le preguntó: ¿qué pláticas tenéis? Si el Señor te pregunta hoy, ¿de qué estás hablando en casa? ¿Cuáles son tus temas en el teléfono? ¿Cuáles son tus temas en las redes sociales? ¿Qué plática tenéis? ¿Será pornografía? ¿Será miedo? ¿Será esto? ¿Será cosa? ¿Infidelidad? ¿Qué plática tenéis? ¿De qué estás hablando? Porque Él es el oyente silencioso de tus conversaciones y de mis conversaciones. ¿Qué plática tenéis? Mientras el pastor predica, estás en el teléfono mandando textos. ¿Qué plática tenéis? Estás en las redes. ¿Qué plática tenéis? Qué triste que mientras el Señor habla, algunos hablan, pero no con Él, sino con otros a través de las redes. ¿Qué plática tenéis? Pero yo siento que hoy el Señor se le va a arrimar a alguien que esté hablando de Él. Hoy el Señor quiere ser el divino compañero de tu camino. Aunque tengas problemas y tengas luchas, hermana, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que el Señor se acerca a ti y te dice: yo te acompaño, mujer, yo te acompaño, camina conmigo, camina conmigo. Tú no vas sola, yo voy contigo. En tiempo de pandemia, yo voy contigo. En tiempo de dificultad, solamente habla de mí, habla de mí, habla mi palabra, yo voy contigo. Yo me acerco a ti. ¿Dónde habrá alguien que está hablando al Señor en la noche? Alguien que hable con la Biblia, alguien que hable su palabra, alguien que tenga las escrituras abiertas. Adora a Dios, hija, adora a Dios, porque el Señor te confirma esta palabra. Él te confirma esta palabra en este momento. Para decirte que Él está contigo a pesar de tus circunstancias. Levanta tus manos y adora al Señor. Dale adoración a Él. El Señor se quiere arrimar a tu casa. Él se quiere arrimar a tu hijo. Él se quiere arrimar a tus sentimientos. Él se quiere arrimar a tu corazón. ¿De qué estás hablando? Alguien está hablando de mí. Alguien está hablando mi palabra. Alguien está hablando. Señor, eres tú el único forastero. No sabes lo que pasó en Jerusalén. No sabes tú lo que pasó. Venimos hablando de Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús Nazareno. Teníamos esperanza que era el Salvador, pero como que nuestra esperanza se secó. Como que nuestra esperanza se ha secado. Y Él dice: no, vamos, tardos de corazón para entender lo que de mí estaba escrito en las Escrituras. No sabía que todo tenía que cumplirse de mí. Y cuando llegaron a Emaús, Él hizo como que seguía de largo. Pero aquellos hombres le dijeron: Señor, Señor, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Realmente era la excusa, hermana Liliana. Ellos no lo conocían. No era que se hacía tarde. Fue la excusa. Es que ellos decían: nuestros corazones van ardiendo. Nuestros corazones arden cuando Él nos habla. Mientras Él nos habla la palabra, nuestros corazones comenzaron a arder. Y ahora ya el corazón de Clofas estaba ardiendo. El corazón de su compañero Porque es lo que tiene que arder hoy. Si tu corazón no arde con la palabra, si tu corazón no tiene una pasión, serás un creyente frío, serás un creyente relegado, serás un creyente dominguero únicamente, serás un creyente que no oras en casa, serás un creyente que no te arrodillas en la mañana, porque tienes un corazón frío. Pero cuando te hablan la palabra del Señor y tu corazón comienza a arder, ese fuego de la palabra está metido en tus huesos como en los huesos de Jeremías. Y aunque sentamos desánimo, porque sentir desánimo es de humanos, aleluya. Sentir desánimo es de cristianos también. Aunque sintamos desánimo, lo que necesitamos es que el fuego comience a arder. Yo no voy a volver al culto, pero hay un fuego que me lleva. Yo no voy a volver a servir, pero hay un fuego que me lleva. Yo le voy a entregar ese cargo al pastor, pero hay un fuego que no me deja, Señor, ¿qué es? Alguien diga: Señor, quédate con nosotros. Ábrale, en esta pandemia, Señor, quédate. Sí, Señor, en este tiempo tan de seca, en este valle de sequedad, quédate agua. En este tiempo, Señor, tanto miedo, quédate conmigo, quédate conmigo. Porque, Alexis, cuando yo me vaya de este mundo, aleluya, no me voy a llevar a la iglesia, ni siquiera el micrófono que tengo en mi mano, hijo. Si yo muero predicando, esto se cae, aleluya. Pero sabes qué, hijito lindo, amén, cuando yo muera en la presencia del Señor, lo que más me importa a mí es ser levantado por el Dios de la gloria. El fuego de la palabra. No ardían nuestros corazones, no ardían cuando Él nos hablaba la palabra. Y cuando entraron a casa, Él se sentó con ellos a la mesa. Ellos no sabían que era Jesús. Y escúcheme lo que le voy a decir. Pero Jesús sí sabía quién eran ellos. Y yo te voy a decir en el nombre de Jesús: Él sabe quién eres tú y sabe quién soy yo. Él sabe las lágrimas que tú estás llorando en lo secreto. Él sabe los desánimos. Él sabe a veces, hermanos, las decepciones que tenemos. Él sabe nuestras luchas. Él sabe todo. Tal vez tú no sepas quién es Él. Él sabe quién eres tú. Pero se dio a conocer a ellos cuando partió el pan. Y el pan es tipo de la palabra de Dios. Y cuando se parte la palabra, como estoy partiendo la palabra de Dios ahorita, es cuando muchos van a recibir revelación. Póngase de pie ahora en el nombre de Jesús. Serás aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Si alguien quiere pasar aquí porque necesita una oración especial, usted pase. Si quiere. Si quiere. Y guarde su distancia. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Aleluya. Y arguirá con la equidad por los mansos de la tierra. Y será la justicia cinto de sus lomos. El Señor quiere colocarse hoy un cinturón. Se llama el cinturón de la justicia. No solamente su cimiento en su trono es justicia y juicio, pero el cinturón es justicia. Y su fidelidad, ceñidor de su cintura. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo te dice: el que cree en mí, como dice la escritura. La promesa es: de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Usted puede ser lleno ahora del Espíritu Santo. Levante su voz, levante su mano. Aleluya, este es el tiempo más especial. Sin que nadie le ponga la mano, o aunque alguien le ponga la mano, este es el momento en que usted necesita que Dios le ponga la mano. That's what you need. Tejenoga. Eso es, eso es, eso es, eso es. Aquí hay arrepentimiento. Aquí, aquí hay salvación. Aquí, aquí hay vida. Aquí, aquí hay liberación. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesucristo, como dice la Escritura, nos bendice, nos sostiene, nos levanta y nos garantiza ríos de agua viva. Creer en Jesucristo, como dice la Escritura, nos salva, nos hace acreedores de todas sus promesas, nos permite que todos los poderes de su palabra obren en nuestra vida. Creer en Jesucristo, como dice la Escritura, nos da los resultados de las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oh, voy a soltar una palabra ahora muy poderosa que Dios me da para este altar. Para este altar, alguien necesita decirle a Satanás: escrito está. Antes de decir esa promesa, diga la afirmación: escrito está. Y suelta el versículo que usted quiere soltar. Escrito está. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escrito está. Estas señales seguirán a los que creen. Escrito está. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escrito está.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram, @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.